Pues en esta oportunidad Dios nos ha concedido, junto con Camilito Rincón y Dina, nos ha concedido el privilegio de poder compartir a la comunidad el seguir analizando y el seguir autoevaluándonos, ¿cierto? Entonces, pues vamos a entrar en materia. Escuchando lo que algunas personas decían, pues hay una gran verdad que nos está afectando, y son ciertos temores que tenemos, ¿no? Voy aquí a compartirles. No sé si me estén viendo ahí la diapositiva.
Hola, mi angelita, todavía no vemos tu diapositiva, vemos es el panel. Si quieres, sal de compartir pantalla y vuelves y eliges la ventana de la diapositiva abierta.
Ok. Es que esta de la tecnología me atropella, hermanos, por favor, perdónenme. No tengo mucha experiencia como los hermanos mayores que sí predican varias veces, y uno, Dios mío, siente aquí cutu cutu. Ahora sí, mi Jorgito.
Sí, mi angelita, ya vemos tu pantalla.
Ok, bueno. Vamos entonces a iniciar este tiempo con esta pregunta. No sé si aquí me deje leer un poquito los mensajes, pero ¿cuál es el mayor temor que usted tiene al enfrentar un nuevo año? Pensemos un poquito. Algunos estaban hablando en estos testimonios acerca de algunos temores que nos trajo la pandemia, pero muchos de nosotros tenemos temores desde hace muchos años, y con los cuales reflexionamos mucho cuando terminamos el año y empezamos a autoevaluar. Entonces, nos gustaría de pronto que alguna persona nos compartiera a través del chat cuál es ese temor con el que usted le impide comenzar el nuevo año. No sé si de pronto una o dos personitas que nos quisieran compartir y pudiéramos entonces leerlos, cuál es ese temor con el cual usted dice, uy, no, a mí me da mucho miedo que este COVID siga, a mí me da miedo que yo me enfrente a una nueva pandemia, o me enfrente a una nueva crisis económica, me enfrente a mi propia situación. ¿Cuáles serían esos temores? Entonces, mientras usted va pensando y tal vez nos quisiera compartir en el chat, pues a través de esta pregunta, bueno, aquí Norbertico nos dice que la frase muy política, prometo, prometo, pero poco cumplo, ¿no? Muy bien, Norbertico, muchas gracias. Y también hablando de este tema de política, también ese temor que muchos tenemos dentro de nuestro ser es el cambio de gobierno, ¿no? ¿Qué preocupación? ¿Cómo nos preocupa nuestro país, nuestra nación? ¿Cuál será el futuro de nuestra nación, cierto? Y bueno, en este sentido, aquí también hablan de la situación del país, pues nosotros podamos entonces entrar en materia, y queremos compartirles en esta mañana un tema que lo hemos titulado Terminando el año como Dios manda, ¿cierto? Muchos de nosotros autoevaluamos el año entrante cuando nosotros iniciamos el año, pero pocos nos autoevaluamos cómo terminamos el año. Y escuchamos alguna vez una predicación iniciando un año, creo que fue de Nata, que decía comenzando el año como Dios manda, y nosotros queríamos escribir entonces en este título terminando el año como Dios manda. Y queremos compartirles la historia de un personaje que, así como usted y como yo, también tuvo un temor muy grande ante esa transición, ante ese gran acontecimiento que para nosotros lo es pasar de un año al otro. Pero Josué tenía un gran acontecimiento que consigo llevó, y está en Josué capítulo 1, versículo 5 al 9 de la Reina Valera, que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y el propósito de esta predicación es que nosotros podamos hacer una autoevaluación finalizando este año. ¿Cuáles son esos temores que tenemos para enfrentar uno nuevo? Y que podamos recibir esa fortaleza de Dios para esforzarnos en vivir de acuerdo a lo descrito en las Sagradas Escrituras, así como lo hicieron estos hermosos ejemplos de Moisés y Josué. Entonces, teniendo claro nuestro propósito, queremos comenzar haciendo un recuento o un contexto acerca de la situación que estaba ocurriendo en ese momento. Y Moisés fue elegido por Dios para salvar al pueblo, el pueblo de Israel, de Egipto. Y pasaron ellos una serie de situaciones desde el momento en que fue elegido para que pudieran atravesar ese desierto y pudieran pasar a la tierra prometida. Pero oh sorpresa, que por muchas situaciones y por la necesidad de este pueblo, duraron 40 años en el desierto, sufriendo muchísimas situaciones con temores, angustias, obstáculos que les impedía pasar a la tierra prometida. 40 años más tarde, a través de este caudillo, este hombre que fue el líder, el que libertó a este pueblo, en Éxodo capítulo 34 nos cuenta la muerte de Moisés. Y en esa muerte de Moisés, Dios le dice, antes de su muerte le dice: yo he escogido a Josué para que sea tu sucesor, pon tus manos sobre él y elígelo, yo voy a llevarlo para que pase la tierra prometida. Y tenía que cruzar el río Jordán como su primera hazaña, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar un poco la situación de Josué. Josué vivía a la sombra de Moisés. Era un hombre que era líder, pero que estaba ahí pegadito a Moisés. Él no sabía la situación que Moisés vivió en el pasado. Sin embargo, él le apoyó en los momentos de crisis, donde el pueblo renegó de él, donde desobedeció tantísimas veces. Pero Dios lo elige no como el libertador, sino como el conquistador de la tierra prometida. Josué 1, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y finalmente, pues lo que Dios desea es que Josué pase a la tierra prometida a este pueblo e instaure esas 12 tribus que puedan asentarse en ese lugar. Una gran pregunta que le surge a Josué es que ante esta gran transición él se enfrenta a un temor, a una situación difícil, pero Dios le revela el gran secreto que acompañó durante toda su vida a Moisés y del cual nosotros hoy queremos compartirle. Quizás para cielos abiertos pasar de un año a otro traerá consigo muchísimos temores, angustias, obstáculos, nuevos retos, pero hoy veremos que así como Dios estuvo con Moisés y Josué, Él también ha prometido estar con nosotros en este gran proceso, en este gran suceso. Y bueno, vamos a entrar en materia, y es para salir victoriosos este nuevo año, amada iglesia. Dios nos da tres premisas importantísimas, así como lo hizo con Moisés y Josué ante este gran acontecimiento. Queremos compartírselas. Y número uno, esa primer premisa que Dios le dejó a Moisés y luego a Josué y que hoy nos deja a nosotros es temor en lo nuevo. ¿Qué pasa en lo nuevo? Porque sentimos temor ante las cosas nuevas, ante estos acontecimientos. Número dos, vamos a hablar un poco sobre el esfuerzo y la valentía en lo nuevo. Y bueno, ahí podemos ver cómo Dios nos dice que seamos valientes en medio de los sufrimientos, en integridad, y que podamos predicar el evangelio y defenderlo. Y número tres, palabra en lo nuevo, que es meditar, guardar y hacer. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de temor en lo nuevo. El versículo 5 nos dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces tenemos estos tres consejos que el Señor le da a través de este versículo 5, y es: nadie te podrá hacer frente, Dios estará siempre y su amparo y protección nos cobijarán todos los días de nuestra vida. Cuando habla del primer consejo, es: nadie te podrá hacer frente, estamos descubriendo el real temor que tenía este hombre, Josué. Josué tenía un temor profundo en que, como iba a ser un conquistador, él tenía que enfrentarse a ejércitos, a guerras continuas, reyes y pueblos, e instaurar esta nación sobre estos pueblos. El temor profundo que él tenía es: bueno, y todas estas personas me van a hacer frente, ¿yo qué voy a hacer? El Señor le recuerda, como lo hizo con Moisés, ahorita vamos a ver unos textos que usted pudiera analizar en casa, donde el Señor repite estas mismas palabras a Moisés. Es decir, es verdad, el Señor prometió estar con Moisés, lo prometió con Josué, hoy lo promete con nosotros. Este es un primer paso, y es que nosotros podamos identificar el temor. ¿Usted tiene temor a la economía? ¿Cómo le fue este año? Dios le mandó ser buen administrador y usted no lo logró, no lo cumplió. Bueno, ese temor pudiera ser vencido en esta mañana, y decirle: Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me vas a ayudar, nadie me podrá hacer frente, este obstáculo no me podrá vencer, ¿cierto? También en unos sinónimos de este de nadie te podrá hacer frente, pudiera ser: nadie te podrá confrontar, nadie te podrá encarar, nadie se mantendrá ahí obstaculizando tu camino. Y definitivamente la obediencia a Dios trae fortaleza. Josué, así como Moisés, obedecieron al Señor, como muchos hombres de la Biblia, de los cuales salieron victoriosos en este gran temor. Este hombre tenía un temor de pasar de un lugar de confort aparentemente a un lugar donde él iba a estar solo, y Dios le dice: yo, nadie te podrá hacer frente, pero también le dice que él estará con él siempre. Dice que yo estaré contigo, ¿sí? Dios estará de manera constante, como estuvo, como está y como estará. Es constante, es continuo. Dios no se apaga como nosotros. Dios no cambia mentalmente como nosotros, sentimentalmente. Nuestras emociones, un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Pero el Señor ha prometido siempre estar con nosotros. Ante ese temor que usted ya identificó, Dios le dice: yo voy a estar contigo en este temor, ¿sí? Yo voy a estar contigo y te voy a ayudar a vencerlo. Recordemos que Dios dio bendición en el desierto y su favor y su ayuda estuvieron con el pueblo de Israel. Fíjese usted que en ese desierto eran nómadas, ellos no tenían un lugar fijo donde vivir, ellos no tenían la protección de un buen techo porque habitaban en carpas, tampoco tenían la protección de un buen bloqueador solar, o tenían una excelente chimenea, o de pronto tenían esos abrigos hermosos, o usted puede ir al centro comercial, etcétera, etcétera. Ellos no podían tener esas facilidades porque en ese tiempo vivían nómadas, es decir, estaban de lugar en lugar hasta que se fueran a establecer. Y Josué tenía esa gran responsabilidad, pero Dios estuvo con ellos. Dios les dio pan, les dio el techo, les dio el abrigo, les dio el alimento y siempre les guardó. Así que, amada iglesia, ante ese temor, Dios ha prometido estar con usted. Confíe, tenga fe. Pero finalmente el Señor ha prometido amparar y proteger, como lo hizo con Josué, como lo hizo con Moisés. Hoy le dice: Josué, yo te voy a amparar y proteger. Si no, observa y mira todo lo que yo hice con el pueblo de Israel, que el amparo y la protección estuvieron con el Señor. ¿Acaso en ese desierto ellos, digamos, dice la palabra del Señor que una columna de fuego estuvo con ellos en la noche, protegiéndolos de las pestes, protegiéndolos de las fieras peligrosas, protegiéndolos del frío, de la intemperie tan brusca que hacía en la noche, pero también estuvo con ellos como una nube en el día, protegiéndoles del sol, guiándoles, guardándoles? El Señor ha prometido también que usted no se debilite, que usted no se intimide, que usted no desmaye y que usted pueda soltar y renunciar realmente a ese temor. ¿Cómo nos enfrentamos en este nuevo año? Pensemos. Tal vez tenemos este año durante muchos años, este miedo durante muchos años, o es el tiempo de soltar, es el tiempo de dejar, es el tiempo de confiar en esta promesa que el Señor dio a Moisés, luego a Josué y que hoy nos concede a nosotros. Amada iglesia, tal vez muchos de nosotros tenemos temor a enfrentar el pecado y renunciar a él. Ese pudiera ser el temor más grande, pero muy seguramente otros tienen temor a obedecer la Escritura, porque se acercan a ella y se dan cuenta que no son dignos, pero ninguno de nosotros somos dignos, porque todos somos pecadores. Entonces le animo, acérquese al Señor, acérquese en obediencia y fe, como lo hizo Josué también. Él creyó y esto el Señor lo recompensó. Deuteronomios capítulo 7, 24, 31:6 y Hebreos 13:5 nos confía nuevamente esta verdad que se la revela Moisés a Josué, y Josué entiende realmente por qué Moisés hizo todas estas hazañas. Y bueno, le quiero dejar esta gran verdad, y es que nos autoevaluemos. ¿Qué temores nos impiden seguir adelante? ¿Qué temores nos impiden enfrentarnos a un nuevo año? Descansemos en la soberanía de Dios, su protección y favor. Difícilmente sobreviviremos victoriosos el 2022 si consideramos que en nuestras fuerzas lo podemos vencer. Ánimo, Dios está con nosotros. Y quiero dejarlos con Camilito, que nos va a compartir la segunda premisa para vencer victoriosos este 2021 y podamos pasar al 2022. Un abrazo para todos.
Listo, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Listo. Empieza la adrenalina, pero vamos a darle con toda. Quiero que veamos en la Biblia el versículo 6 y el versículo 7 de Josué, que hay dos palabras que hay que tener en cuenta, que dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así como Dios estuvo con Moisés a lo largo de su vida durante Egipto, liderando el pueblo de Israel, Dios anima a Josué a esforzarse y ser valiente para llevarlos a la herencia que él prometió a sus antepasados. Por tal motivo, la valentía y el esfuerzo son marcas de la vida cristiana, o son marcas de un hijo de Dios. No obstante, vemos a lo largo de la Biblia muchas personas que no se esforzaron. Y vamos a hablar de algunas personas, como por ejemplo de Adán y Eva. No se esforzaron para no comer del fruto prohibido. Otras personas que no se esforzaron fueron David, cuando fue tentado y adulteró con Betsabé. Podemos ver el hombre rico que había guardado todo y solo le faltaba algo, que era esforzarse y vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Y así podemos dar muchos ejemplos de personajes bíblicos que no se esforzaron en su vida, como por ejemplo los discípulos cuando estaban en el monte de Getsemaní. Jesús les dijo: ¿no pueden orar conmigo solo una hora? Entonces podemos ver a lo largo de la Biblia muchas personas que no se esforzaron, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La pregunta que nos podemos hacer el día de hoy: ¿tú te estás esforzando cada día para ser conforme a la imagen de Jesús? ¿O eres de las personas que día tras día no se esfuerza y quiere que Dios haga todo por ti? Debemos entender que no debemos ser personas extremistas de que Dios es el que hace el 100% de la obra, sino debemos pensar que somos esas personas que Dios hace el 50% y el hombre hace el 50%. Recordar que siempre está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre es esforzarse y ser valiente. En Hebreos capítulo 12 vemos una galería de hombres de fe que hasta el día de hoy son ejemplo de su valentía, de su esfuerzo, de su coraje. Y por tal motivo vamos a hablar de tres personas cuya vida son el ejemplo de sacrificio, valentía y coraje. El primer ejemplo es la vida de Job. Y el pasaje es Job capítulo 1, versículo del 11 al 21, y es: esfuérzate y sé valiente en medio de tu sufrimiento. Podemos ver en las siguientes imágenes que Job estaba comiendo con sus hijos y de repente vinieron los abeos y se llevaron todos su ganado, se llevó sus bueyes y asnos. Cuando una persona se salvó, fue, dio un mensaje y dice la palabra que cayó fuego del cielo y destruyó todo su ganado. Al mismo tiempo llegaron esos caldeos y se robaron los camellos y por lo tanto Job queda sin nada. Eso es una tragedia impresionante cuando vemos a lo largo de la Biblia que dice que azotó el viento de los extremos y derrumbó toda la casa y murieron sus hijos e hijas. Y en el capítulo 2, versículo 7, dice que Dios prueba a Job y le da una lepra, una sarna para que lo podamos relacionar. Y le da una esposa, ahí como vemos en la imagen, le da una esposa como difícil, ahí como de tratar, de sobrellevar. Entonces vemos el esfuerzo y la valentía de Job. La pregunta es, ¿cuál es el sufrimiento que estás pasando en tu vida? ¿Cómo estamos llevando nuestro sufrimiento? ¿Tu sufrimiento te hace día tras día abrazar más la bondad y la gracia de Dios? ¿O eres de las personas que realmente reniega y se queja con su Creador? Podemos ver en la siguiente diapositiva, en Job, que la vida de Job es un ejemplo de valentía y adoración completa a su Creador, donde aprendemos que su soberanía y omnisciencia es nuestro único refugio. En Job 1.21 dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. El primer ejemplo que podemos ver a lo largo de la Biblia es la vida de Job. Una vida de sufrimiento, una persona que era mártir y en medio de todo, no quiso renegar frente a Dios, sino que lo adoró, aun cuando era un hombre justo y piadoso delante de él. El segundo ejemplo que podemos ver de nuestro personaje es la vida de José. Y quiero que escuche la siguiente historia, porque es importante resumir la vida de José. De pronto no todos tienen conocimiento de quién es José. En cierta ocasión un joven se le acercó a su pastor para que le explicara la historia de José, porque no la entendía. Entonces el pastor procedió: José es el hermano de sus hermanos. Era el preferido de su padre, quien le regaló una túnica de colores. Por envidia, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto por unos mercaderes. Trabajó en casa de Potifar y la mujer de Potifar lo acusó injustamente. La cara del joven se iba poniendo cada vez más impactada. Pero el pastor prosiguió y siguió narrando la historia. Estuvo en prisión, pero Dios le concedió que pudiera interpretar el sueño del copero, y así después el copero lo llevó a Faraón para que le interpretara el sueño. Salió de prisión e interpretó el sueño del faraón. El joven se sentía cada vez más confundido, pero siguió con el relato. Faraón puso a José como su mayordomo sobre todas las cosas, y José estuvo como primer ministro sobre todo Egipto. Fue en ese instante cuando el joven ya no pudo contenerse más, interrumpió al pastor y le dijo: ¿fue entonces cuando se casó con María y José y tuvieron a Jesús? Es importante entender la historia de José, porque José nos enseña muchas cosas, y la primera es esforzarnos y ser valientes en vivir en integridad. Así como podemos ver en Génesis del 37 al capítulo 42, vemos cómo su padre le da esa túnica de colores, sus hermanos lo quieren vender a unos ismaelitas por 20 monedas, fue tentado por la esposa de Potifar y por ende lo llevaron a la cárcel de manera injusta. ¿Qué podemos aprender de la vida de José? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo que podemos aprender de la vida de José es: mira a José, su amor por sus hermanos y su capacidad para perdonar. Segundo, su integridad en el trabajo y su lealtad a su amo, tanto para el Potifar como al faraón. Su capacidad de resistir la tentación y ser fiel a Dios cuando fue tentado con la esposa de Potifar. Y su inteligencia y sabiduría para administrar. podemos ver a lo largo de la palabra que Faraón pone a José como el segundo en el mando. Entonces, el primer punto que podemos ver de la vida de José es el perdón. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver lo siguiente, que es nuestro versículo clave. Génesis 45, del 4 al 5. Cuando José fue vendido con sus hermanos, dice, entonces José dijo a sus hermanos, acercaos a mí. Es una acción que él empieza a hacer, o es una acción de perdón, de reconciliación, de amor. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José es la muestra pura de perdón, aun cuando sus hermanos la aborrecían, odiaban e incluso lo vendieron en Egipto a unos ismaelitas. Sin embargo, en su corazón solo había amor y perdón, y nunca pensó en devolver mal por mal. Por tal motivo, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿a quién tienes que perdonar hoy tú de tu familia? ¿O eres de esa persona que muestra rencor, rabia o celos como los hermanos de José? ¿O tienes esa actitud como la de José, que ama, que perdona y que reconcilia? El segundo punto que podemos ver de la vida de José es su pureza. Pero la pureza no solo se trata en su vida sexual, su pureza se trata tanto como amaba a su padre cuando fue tentado con la esposa de Potifar, su pureza al trabajar en Egipto, su pureza en trabajar en la cárcel, y cómo él administraba los recursos y ese ministerio que Dios le había dado en Egipto. José halló gracia ante los ojos de Potifar para poder hacer sus labores en casa, con integridad y constancia, pero al mismo tiempo frente a Faraón, para poder administrar y guiar a un pueblo. Por tal motivo, el tercer punto que podemos aprender de la vida de José es la administración. ¿Cómo estamos administrando nuestros recursos que Dios nos da, nuestra economía, nuestra familia, nuestro ministerio? Y es así que en Génesis 41:41 dice, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Por tal motivo, la vida de José es una muestra de integridad y perdón constante. En medio de su sufrimiento, él siempre quería honrar y quería ser un siervo para la gloria del Señor. Por tal motivo, podemos ver la vida de Job, que Dios nos manda a esforzarnos y ser valientes para perdonar, para vivir en medio de nuestro sufrimiento. Segundo, Dios nos manda, como la vida de José, a vivir y a esforzarnos a vivir en integridad. Y el último personaje, y menos importante, es la vida de Pablo. Pablo nos enseña algo muy importante, que es, esfuérzate y sé valiente en vivir y predicar y defender el evangelio. Así como podemos ver en la imagen, los atletas se preparan todo un año físicamente y a nivel nutricional para poder competir. Como lo podemos ver en la imagen, un atleta se prepara a nivel cardiovascular, tiene que mejorar su capacidad cardiopulmonar, y una persona que entrena hacia la fuerza tiene que esforzarse día tras día para mejorar esas contracciones musculares. Por tal motivo, esto es un ejemplo de la vida cristiana. La vida cristiana es como un atleta que siempre se prepara día tras día para honrar a Dios y para poderlo amar. Y es así que podemos ver la vida de Pablo. En Filipenses 3:12 nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Pablo es la muestra de que aun cuando fallaba, aun cuando era imperfecto, en su interior había ese deseo de proseguir a la meta, de llegar, y por lo tanto lo podemos ver como un ejemplo de atleta. También Pablo se preocupaba por predicar el evangelio. En Romanos 15:20 nos dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y el Último punto que podemos aprender de la vida de Pablo es defender el Evangelio. En 2 de Corintios 10, versículo 4 al 5 nos dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por tal motivo, es importante entender que vivimos en una cultura de relativismo, en donde cada vez vivimos más alejados de Dios con todo lo que tiene que ver con la corrupción de la política, con todo lo que tiene que ver con la ideología de género, y nosotros tenemos que hacer contracultura por medio de predicar el Evangelio de manera correctamente y defender el Evangelio hasta la muerte, como decía John Hus, que decía, vive el Evangelio, predica el Evangelio y defiende el Evangelio hasta la muerte. Por tal motivo, la conclusión que podemos ver de estos tres personajes bíblicos es que Dios nos manda a esforzarnos y ser valientes, y esa es la responsabilidad del hombre, de esforzarse día tras día, de tener ese coraje, de tener esas ganas que Dios produce en nosotros, como dice en su palabra en Filipenses 2, que Él es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, pero siempre está la responsabilidad del hombre de esforzarse día tras día para hacer lo que Dios le ha encomendado. Es así que ese segundo punto que estamos tocando el día de hoy es a esforzarnos y ser valientes, así como Dios le mandó a Josué de esforzarse y ser valiente. ¿Y esforzarse y ser valiente para qué? Para no apartarse de ella ni a diestra ni a siniestra. Que ahí introducimos el tercer punto que lo va a dar nuestra compañera Dina. ¿Vale? Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días y continuamos entonces con esta enseñanza que el Señor nos ha permitido hoy estudiar. Y así como Angelita ya nos hablaba del temor en lo nuevo y de esa premisa que el Señor le da a Moisés, que le dio luego a Josué y que hoy también nos está dando a nosotros a través de esta palabra que estamos estudiando en el capítulo 1 de Josué. Y que esa primera premisa de la que Angelita nos hablaba y es de que el Señor nunca nos dejaría, nunca nos desampararía. Y como segunda premisa que Camilo nos compartió es el esfuerzo, el ser valiente, el esforzarnos, el tener esa valentía para poder enfrentar los desafíos. Y estamos hablando aquí de esa transición a un nuevo año que tal vez usted tenga muchos temores, pero que ya hoy Dios, el Señor nos está diciendo a través de su palabra, que Él estará con nosotros y que es nuestra responsabilidad esforzarnos, ser valientes. Y para continuar entonces con esta tercera premisa, vamos a estudiar el versículo 8 de Josué, que nos dice en la versión Reina Valera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y para esta tercera premisa la hemos titulado Palabra en lo nuevo. ¿Y qué le está diciendo el Señor allí a Josué? Meditarás, guardarás y harás. Y esa tercera premisa es muy importante que nosotros hoy también la atesoremos en nuestro corazón. Y quisiera preguntarle allí a las personas que quieran participar, cuando usted escucha que aquí la palabra nos está diciendo meditar, meditarás, ¿a qué se estará refiriendo? Si me pueden compartir, algunas personitas que me puedan compartir allí en el chat. ¿A qué se referirá la palabra cuando dice meditarás de día y de noche? Si alguien puede. Desea compartir, reflexionar, muy bien. ¿Alguna otra persona? Preguntarse sobre lo escrito, dice don Norberto, muy bien. Bueno, mientras otras personas se animan de pronto a participar, esa palabra meditar, aparte de referirse a que es estudiar profundamente el texto bíblico, creo que hay otro mensaje, meditarás, estudiar para practicar todos los días, nos dice Lina. Aparte de que es estudiar profundamente el texto bíblico para encontrar realmente el mensaje que Dios quería transmitir en ese momento y la aplicación para nuestra vida, también es acercarnos a la palabra de la manera correcta para ser transformados. Muchas personas se dedican su vida a estudiar el texto bíblico, pero para llenarse de conocimiento intelectual. Ese meditar también tiene que ver con acercarnos correctamente a la palabra. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Y tiene que ver también con hacer de la palabra la centralidad en nuestra vida, hacerla una prioridad. Una prioridad es aquello a lo que usted le dedica tiempo, esfuerzo, como ya nos hablaba Camilito, y que la palabra de Dios, el meditar, es hacer de la palabra esa centralidad en nuestra vida, lo que rige su vida, las bases en las que usted se conduce. Dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces ese meditar lleva a que la palabra es la que guía nuestra vida, la que rige nuestra vida y nos conduce en ese caminar en la fe. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. La enseñanza, la palabra de Dios. En ese momento Dios le estaba diciendo a Josué, asegúrate de que sea eso lo que tú comuniques al pueblo y que no sea desplazado por ninguna otra cosa. Los mandamientos que en ese momento el Señor le entregó a Moisés y que quedaron para Josué, Dios le estaba diciendo, asegúrate de que sea eso lo que comuniques, que sea eso lo que hoy para nuestra vida sea lo que nosotros apliquemos. Y esa doctrina y enseñanza de Dios es esa instrucción que Dios nos da, esa capacitación, esa enseñanza. Así como cuando vamos a una universidad para estudiar algo y salir competentes, así es la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos de la palabra el centro de nuestra vida, hacemos de Dios el centro de nuestra vida, entonces Dios nos capacita, nos enseña, nos da esas competencias para nosotros poder aplicar lo que Él nos dice, nos entrena. También nos trae libertad porque la palabra es, como ya hemos visto, ese espejo que nos muestra qué cosas hay que cambiar en nuestra vida y nos trae libertad. Pero además es esa visión de Dios, es esa óptica de Dios que Dios a través de la palabra nos va enseñando, nos va mostrando. En la palabra nosotros conocemos a Dios, podemos conocer sus virtudes, el carácter de Él. Y a través de la palabra y a través de esa instrucción, esa orientación, esa capacitación que el Señor nos da, nos hace entonces competentes, nos ayuda cada día a ser transformados y a parecernos cada día más a Él, al varón perfecto, como dice la palabra. Pero también cuando nos acercamos de la manera correcta para ser transformados. Romanos nos dice que no nos adaptemos, no nos moldeemos a las cosas del mundo, no nos esquematicemos a las cosas del mundo, sino que seamos renovados. A través de la palabra de la Biblia, de la Escritura, nosotros podemos entender cuál es esa cosmovisión de Dios. Porque hay cosas que tácitamente no quedaron escritas en la palabra, pero cuando nosotros nos acercamos de la manera correcta, Dios nos va mostrando y nos va enseñando cuál es su cosmovisión. Y aunque haya cosas que no quedaron registradas en la Escritura, podemos entender qué cosas están dentro de su voluntad y qué cosas se apartan de su santidad. Entonces, a través de la meditación en la palabra, estudiarla profundamente, Dios nos va enseñando y nos va capacitando y nos va haciendo competentes. Lo segundo que dice allí el texto, como segunda premisa también, es guardarás. Y ese guardar viene del original shamar, que significa cercar alrededor, guardar, proteger, cuidar, atesorar, custodiar. velar, vigilar. Entonces ese guardarás tiene que ver con hacer ese cerco a lo que el Señor nos ha entregado en su palabra, en nosotros estar alerta si verdaderamente nosotros estamos caminando, nos estamos conduciendo bajo sus mandatos, su palabra. Segunda de Timoteo 1:14 dice: con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza. Aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, lo que tú recibiste, que primero estuvo en tu abuelita Lóida, luego en tu madre Eunice, puedas cuidarlo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dejar ese depósito. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál es el depósito que nosotros estamos construyendo? Filipenses 4:8 nos dice que en todo lo que es justo, en todo lo que es bueno, en eso debemos pensar. ¿Qué depósito estamos construyendo nosotros? ¿Estamos realmente llenándonos, haciendo viva la palabra en nuestra vida? ¿O estamos dejando que otras cosas ocupen nuestra mente, que otras cosas lleguen a nuestra vida que no sea la palabra? Aquí Filipenses 4:8 es no dejar llenar nuestra vida y nuestro corazón de otras cosas que no sean la palabra de Dios. Ese guardar tiene que ver con cuidar ese tesoro hermoso que Dios nos ha entregado, que es el mismo, que es su palabra, su verdad. Y que podamos hacer ese cerco y atesorar todas esas enseñanzas que Dios nos ha entregado. Pero no solamente para guardarlas allí, sino para hacerlas. Y aquí es donde viene el hacer. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios en Santiago 1:22, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solo se engañan a sí mismos. Y aquí iniciando Dani nos hablaba del morir al yo, y cuando nosotros vamos a hacer la palabra implica el negarnos a nosotros mismos, morir al yo. Como dice segunda de Timoteo, que la palabra de Dios, la escritura, es como esa espada que penetra hasta lo más profundo y puede que causa dolor, puede que nos duela, y no es fácil morir al yo, pero hoy el Señor nos está diciendo que para poder nosotros hacer, debemos morir al yo. Tal vez hemos dejado cosas en nuestra vida que no están bien, y quizás muchas veces nosotros tememos a hacer lo que nos dice la palabra, pero hoy el Señor nos está diciendo que no seamos oidores olvidadizos. Cuando nosotros centramos nuestra vida en la escritura, en la cosmovisión de Dios, en la enseñanza de Dios, en sus mandatos divinos, la obedecemos, entonces va a quedar más fácil poder hacer su palabra, se va a ver reflejado en las acciones y en la conducta. Hay un refrán que dice, la práctica hace al maestro, y aquí sucede también igual. Cuando nosotros centramos nuestra vida en Dios, cada día nos entrenamos y podemos hacer, podemos practicar lo que la palabra nos dice. Y muchas veces nos quedamos en el solamente orar. Por ejemplo, decimos, Señor, ayúdame a ser más generosa, pero hasta ahí nos quedamos. Pero cuando nosotros decidimos hacer la palabra, Dios nos ayude. Dice la palabra que Él nos ha dejado a su Espíritu Santo, quien es quien nos ayuda en cada debilidad. Y se va a hacer cada día más fácil poder aplicar la palabra, porque estamos siendo entrenados, porque nos estamos entrenando en sus propósitos y en obedecer la palabra. Así que con estas tres premisas que el Señor nos ha dado hoy, de que nunca nos dejaría, que siempre estaría con nosotros, que nos esforzáramos, pero que también meditáramos en la palabra, que es estudiar la profundidad, que es hacerla real en nuestra vida, dejarnos enseñar por el Señor, dejarnos capacitar por el Señor, pero también guardarla, atesorarla, y para finalmente ponerla en práctica, no ser oidores olvidadizos. Allí con estas tres premisas vamos a pasar a las conclusiones, y que a medida que vayamos leyendo las conclusiones usted pueda meditar y podamos finalmente terminar orando, y tal vez sea necesario quizás pedir perdón al Señor porque tal vez no hemos estado centrando nuestra vida en la Escritura, en lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. La primera conclusión: ninguna persona está exenta de experimentar miedo, temor o incertidumbre. Dios ha dispuesto su palabra para que en ella podamos encontrar la fortaleza y confianza para enfrentar el temor cuando éste llegue en nuestra vida. Todo esfuerzo trae consigo cansancio, implica dolor, morir al yo, negarnos a nosotros mismos. La Escritura nos deja muchos testimonios de personas que se esforzaron en vivir en integridad y guardar los mandatos divinos pese a su sufrimiento. Y aunque no alcanzaron a ver la recompensa, murieron con la confianza en las promesas que Dios les había dado. Cuando una persona centra su vida en la Escritura, medita en ella, la guarda y la hace, Dios le hace competente, lo capacita y lo entrena. Entonces hará prosperar su camino y tendrá éxito. Entendiendo que esto bíblicamente se refiere a que todo obrará para bien porque está dentro de los propósitos eternos de Dios y su deseo es estar alineado a su voluntad. Tal vez usted el temor que sienta sea al acercarse a la Escritura porque lo considera muy religioso o siente miedo porque es como verse a un espejo o simplemente no la entiende. Hoy Dios le hace un llamado a acercarse al texto sagrado para que en él pueda obtener la libertad y sus ojos puedan ser abiertos con la luz del Evangelio de salvación. Eso es lo que hace la palabra en nuestra vida. Cuando nosotros centramos nuestra vida en la Escritura, en lo que Dios nos ha dicho, nosotros podemos vencer el temor. Piense allí un momento cuáles esos temores, como iniciamos esta reflexión, cuáles son esos mayores temores que usted tiene. O tal vez usted no se ha esforzado lo suficiente para obedecer al Señor. Tal vez ha desplazado el texto bíblico, sus mandatos, lo que Él nos dice en la palabra. Tal vez lo ha desplazado por otras cosas y no se ha esforzado lo suficiente. No se ha dejado transformar por el Señor. Que usted allí donde está podamos ahora juntos orar a Dios y tal vez decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he dejado desplazar lo que tú has dejado escrito, Señor, y porque no me he dejado, Dios del cielo, capacitar por ti. Esa confianza en Dios, esa fortaleza en Dios, solo puede llegar a su vida cuando usted centra su vida en la Escritura, en Dios mismo, cuando es su prioridad. Así que allí donde está, le invito a que podamos cerrar nuestros ojos y presentar esta oración a Dios, presentar su vida delante de Dios y decirle: Señor, quizás yo tenga que pedirte perdón porque no he aplicado tu palabra, no, solamente he sido oidora olvidadiza, Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias en este momento, Señor, por esta palabra que tú hoy nos trajiste, porque esta palabra nos ayuda, Señor, a enfrentar esos desafíos que tal vez nos pueda traer este nuevo año, Padre. Señor amado, pero a través de esta enseñanza, Señor, tú nos has mostrado, Señor, que tú estarás con nosotros cuando nosotros decidimos obedecer tu palabra, Señor. Tú estarás con aquel que decide obedecer tu palabra, Señor. Que nunca nos dejarás, que nunca nos desampararás, amado Dios. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a que nosotros podamos poner nuestra confianza en ti, Señor, que nosotros podamos entender que de ti viene, Señor, nuestra fortaleza, que de ti viene, Señor, nuestro refugio. Amado Dios, ayúdanos también, Señor, a esforzarnos, al ser valientes. Todas estas personas, Señor, pudieron esforzarse, pudieron vivir en integridad, Señor, pese a su circunstancia, a su sufrimiento, porque decidieron, Señor, centrar su vida en ti y decidieron, Señor, obedecerte, Padre. Ayúdanos a esforzarnos, a ser valientes, Señor, para enfrentar los desafíos que podamos tener que enfrentar, Señor. Y sobre todo, amado Dios, que hagamos de la Escritura nuestra vida, nuestra prioridad, Señor. Que hagamos de la Escritura, de tu enseñanza, de tu doctrina, que nos trae libertad, Señor, que la hagamos nuestra vida, Señor, y que podamos desgastarnos, Señor amado, en ella, amado Dios, llegar hasta viejitos, Señor, guiados y conducidos por tu palabra, amado Señor. Te damos gracias, amado Dios, por todas aquellas personas que quizás es primera vez que escuchan, Señor, algo de tu palabra. Padre, que ya se puedan acercar, tal vez usted allí le pueda decir, a mí me da miedo mirar, acercarme a la Escritura, porque no me gusta lo que veo. Pero tal vez usted le pueda decir, Señor, ayúdame a poder entenderla. Ayúdame, Señor, a ser transformada por tu palabra y que sobre todo pueda aplicarla, pueda vivirla y que eso se vea reflejado en mis acciones, en mi conducta, Señor. Te damos muchas gracias, amado Dios, y que con toda esta enseñanza que hemos recibido, Señor, podamos recibir un nuevo año lleno de confianza, lleno de alegría, lleno de gratitud, porque sabemos, Dios del cielo, que tú estarás con nosotros. Damos muchas gracias al Señor y muchas bendiciones para todos. Terminamos esta enseñanza y esperamos que haya traído paz, que haya traído confianza a su vida y que sea una palabra de que siempre usted la pueda atesorar en su corazón y sea esa brújula, esa guía y esa dirección, esa orientación que Dios nos trae para este nuevo año. Muchas gracias para todos y muchas bendiciones.